2025-0066-85, una vez renovada la grabación correspondiente, el despacho pone presente que no existiendo causal alguna nulidad que invalide lo actuado, procede a proferir sentencia dentro del proceso de la referencia, constancia igualmente que no ha asistido el demandante en la presente audiencia. En ese estado del proceso y atendiendo en todo lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 178 del Código General del Proceso, esta delegatura por funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia profiere la siguiente sentencia anticipada. Antecedentes. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor Juaní Aguirre Neira demandó a Banco de Occidente S.A. pretendiendo lo siguiente, y cito: solicito no recibir un nuevo plástico ni producto, sino el restablecimiento inmediato de los derechos adquiridos relacionados con el crédito original, en especial el acceso a pagos mediante canales digitales, una indemnización de 2 millones de pesos por los daños económicos, morales y laborales ocasionados, la apertura de una investigación exhaustiva para esclarecer las inconsistencias de las respuestas del banco, que en ocasiones afirma haber restablecido mis derechos y en otras niega responsabilidad, adjudicándome la culpa injustamente. Notificada la parte demandada en tiempo y oportunidad, presentó escrito de contestación de la demanda y propuso sus opciones de mérito respecto a las cuales se procederá a pronunciar ese despacho en la presente sentencia. Dichas excepciones se corrió trasladado al demandante como constaría 03 del expediente, quien no se pronunció en oportunidad, entendiendo lo dispuesto en el derivado 016 de la actuación. Consideraciones de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Es un ejercicio de la acción denominada por el artículo 56 de la Ley 1480-2011 como acción de protección al consumidor. En ese orden, para efectos de abordar lo pertinente, se observa que la relación contractual objeto de controversia corresponde a un contrato de apertura de crédito, este regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual, y cito, un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo e indeterminado. Termino la cita, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso a los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, conforme lo dispone el artículo 1401 del Código de Comercio en cita. Por el efecto del caso, mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan, invierten recursos captados precisamente del ahorro privado y por ello se requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exigen las entidades que ejercen esa actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores de un servicio poseen un amplio margen de control respecto de las operaciones que desarrollan, todas que tienen sistemas de información y transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, tengan en cuenta precisamente que estas entidades también tienen unos deberes de diligencia, seguridad e información dispuestos para salvaguardar el interés público que comporta su actividad, siendo esto exigible en el marco del contrato, por virtud de lo establecido en el título primero de la Ley 1328-2009, debiendo precisamente prestar los servicios conforme lo pregonan los artículos 3, 5 y 7 de la Ley 1328-2009, incorporando el artículo en cita, en el artículo 5 en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en el desarrollo de sus actividades contractuales, ello no determina que los consumidores financieros estén autorizados ni les sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente les asiste, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Para el efecto, tengan en cuenta que el artículo 6 de la Ley 1328-2009 establece precisamente que los consumidores tienen unos deberes de protección propia, establecidos precisamente en la norma en cita, entre ellos el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad sobre el manejo de productos o servicios financieros sin cumplimiento de las obligaciones que paralelamente les asisten en el contrato. Bajo el anterior escenario normativo, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación a efecto de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco, un perjuicio o daño causado al demandante y un nexo causal precisamente entre el incumplimiento y el perjuicio. Precisamente revisar las pruebas documentales aportadas a derivados 000, el expediente digital a derivados 0910 y 11 se encuentra acreditado que efectivamente el señor Juan Aguirre Neira se libró contrato de apertura o tarjeta de crédito con Banco de Occidente y se le otorgó la tarjeta de crédito Visa, termina en el número 9213. Se habló del demandante que les pidieron un plástico sin su autorización y no pudo realizar los pagos, sin embargo, se logra acreditar, atendiendo la consecuencia prevista en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, por la inasistencia injustificada del demandante a la presente diligencia, lo siguiente. Y cito: primero, que el Banco Occidente otorgó al señor Juan Aguirre Neira la tarjeta de crédito terminada en 9213, activa el día 2 de junio de 2019, la cual presentada fecha de vencimiento para el día 30 de abril de 2024. De igual manera que el señor Juan Aguirre Neira fue debidamente informado sobre el vencimiento de su plástico y la necesidad de retirar uno nuevo, que el Banco de Occidente, en cumplimiento de sus deberes, expidió un nuevo plástico al demandante y lo puso a disposición de él. No obstante, tras 150 días de haberse expedido el plástico sin haber sido activado y en cumplimiento de los protocolos de seguridad, el plástico fue incinerado. Que para la cancelación de la tarjeta de crédito terminada en 9213, el banco notificó oportunamente al demandante sobre el vencimiento del plástico y la necesidad de retirar o activar el nuevo instrumento de pago. Que el Banco de Occidente intentó comunicarse en diversas ocasiones con la parte demandante. Que el cliente se acercó a la oficina de Salitre preguntando por el plástico, sin embargo, a la fecha en que realiza la consulta, ese ya había sido incinerado. Que no existía impedimento para la compra de cartera, ya que fue aprobada porque en el momento la obligación respecto a la tarjeta de crédito Visa terminada en 9213 seguía activa y el banco no había advertido restricción alguna que impidiera su ejecución. Que se efectuó compra de cartera, ya que esta fue aprobada porque en ese momento la obligación respecto a la tarjeta de crédito Visa seguía activa. Que la compra de cartera no modificó el vencimiento del plástico, ya que la aprobación de este el banco respetó las condiciones contractuales y la compra se realizó conforme a los términos y condiciones del contrato suscrito con el demandante, sin que ello signifique una obligación del banco en mantener el producto financiero si este ya había sido objeto de modificación o cancelación, y dicha operación no implica la reactivación automática del plástico. De igual manera, el examen de las documentales se logró avizorar precisamente la vinculación de la tarjeta de crédito terminada en 9213, la solicitud de producto firmada por el demandante respecto de la contratación de dicha tarjeta de crédito junto con su pagaré, así como las respuestas que se habían brindado por parte del Banco de Occidente en relación con lo correspondiente frente a la queja del demandante. Precisamente probado que el plástico vencía el 30 de abril de 2024, y del análisis del conjunto de todos los elementos probatorios allegados a la actuación, se concluye precisamente que el demandante se encontraba en mora de dicho producto, teniendo la oportunidad de realizar los pagos por el canal otorgados a través de código QR. El demandante no lo realizó, una vez vencido el plástico, y el demandante, habiendo sido notificado el vencimiento del mismo y la necesidad de retirar uno nuevo, ante la expedición de este, no pasaron 150 días sin que el demandante precisamente activara el plástico, lo reclamara en cumplimiento precisamente de los protocolos del banco. El plástico fue incinerado. Precisamente el banco estaba autorizado por la ley para realizar la sesión o venta de cartera, en lo cual pues precisamente se presentó la información correspondiente al demandante, y para ese momento la tarjeta de crédito seguía activa. Por ende, de toda la valoración conjunta de los materiales aprobatorios llegados a la actuación, el despacho encuentra precisamente que se encuentra acreditada la excepción que la parte demandada denominó cumplimiento de los términos contractuales. En todo caso, cabe señalar que en relación con la responsabilidad civil contractual que corresponde a aquella que debe mostrarse en este tipo de procesos declarativos para la solución de una controversia contractual, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil ha señalado en diversas sentencias, entre ellas la SC 1819 del 28 de mayo de 2019, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, lo siguiente respecto a la estructuración de este tipo de responsabilidad. Y cito: se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo ahí viene la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válido. En ese mismo orden, la misma sala de casación civil En sentencia CC-2142 del 18 de junio de 2019 ha determinado que para poderse probar ese tipo de responsabilidad contractual, el contratante cumplido y demandante debe acreditar la existencia de los siguientes elementos de responsabilidad civil contractual y cito. Primero, existencia de un contrato válidamente celebrado. Segundo, incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa. Tercero, un daño o perjuicio. Cuarto, un vínculo de causalidad entre aquel y ese último requisito. Y precisamente respecto del daño, cabe la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia de este elemento nuclear de la responsabilidad del daño. Eso en sentencia CC-20448 del 7 de diciembre de 2017, donde la sala indicó lo siguiente. Sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento de infracción a un deber de conducta. Y continúa señalando la Corte, no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del legislador documento. Calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es a la vez de su extensión y media, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario. Y sobre el particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repetido un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía o señalando este respecto, cuando menos bases para su valoración. Precisado lo anterior, pues cabe señalar adicionalmente que no se encontró probado el incumplimiento contractual de la parte demandada, pues tampoco existe ningún tipo de perjuicio o daño que hubiere probado al demandante que se le hubiere causado, y por ende también tendrá por probado ese despacho el medio exceptivo que la parte demandada denominó ausencia de perjuicio real. En ese orden, atendiendo que pues se han acreditado los anteriores medios exceptivos, esta delegatura se releva al estudio de las demás excepciones procuradas y presentadas con la contestación de la demanda, atendiendo lo dispuesto en el artículo 182 del Código General del Proceso, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar estas constatadas o probadas de conformidad con lo señalado en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y conforme a las consideraciones expuestas en precedencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundados los medios exceptivos que Banco Occidente se ha denominado cumplimiento de los términos contractuales y ausencia de perjuicio real por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia notificada en extra. Teniendo en cuenta que la parte demandada asistió a través de medio tecnológico, le doy el uso de la palabra para que en señal de suscripción del acta de asistencia se vuelvan a identificar únicamente con su nombre completo.
Gracias, Miriam Toro Arévalo.
Muchas gracias. En ese sentido, doy por terminada la actuación, observando que haya objeto adicional por desarrollar en la presente audiencia, decisión que notificó en estrados. Suspendo la grabación de la audiencia en este momento.